Bienvenidos a La Mochila, un podcast de La Voz de América. Soy Alfonso Malespina Aguilera y me acompaña
Regina Campbell. Alfonso, en el episodio de hoy escucharemos la historia de Doña Belkis, una venezolana de 60 años que emigró a Costa Rica gracias al apoyo de uno de sus hijos. Sin embargo, su hija más pequeña no pudo acompañarlos y debido a esa soledad recayó en problemas emocionales que ya logró superar.
Así es, Regina. Doña Belkis hoy se encuentra con todos sus hijos y tiene un emprendimiento de costura.
Me gustan esas historias con final feliz, Alfonso.
Escuchémosla.
Bueno, en primer lugar, me gustaría saber su nombre, su edad, disculpe la indiscreción, y cuánto tiempo tiene de estar acá en Costa Rica.
Bueno, mi nombre es Belkis de Acevedo y tengo poco. Yo llegué acá el 20 de agosto del 2021.
Ah, ok, ya tiene más
apenas
de un año.
Recién, sí, cumplí 2 años.
¿Por qué se vino a Costa Rica y por qué el destino Costa Rica?
Porque, bueno, todo empieza, la situación en mi país, Venezuela, cada día se tornaba mucho más difícil, mucho, demasiado, a punto de que uno pasaba hambre y pasaba necesidad de salud. Entonces, yo soy madre de 3 hijos, quedé viuda hace 14 años y... mi hijo, tengo la mayor, es una hija hembra, en el del medio hay un varón y la última es una hija hembra. Mi hijo, el varón, estaba prestando servicio allá en Venezuela.
Si nos puede explicar un poquito cuando dice prestando servicio, porque pues obviamente no es algo de toda la región, entonces, ¿a qué se refiere con prestar servicio?
Prestar servicio militar.
En Venezuela hay servicio militar.
Sí, pero a él se lo llevaron bajo engaño. A él lo engañaron que él iba a ser un marinero. Ay, qué pecado. Eso fue puras mentiras. Eso lo llevaron y lo metieron por allá a una isla. Y bueno, yo tuve que llorar amargamente para que me lo dejaran salir de por allá. Mi hijo se enfermó. Yo pensé que mi hijo iba a atentar contra la vida. Uy, eso fue un tremendo. Entonces él sale de allá y allá conoce a una chica que es actualmente su esposa. Y ellos, bueno, tienen un bebé, mi nieto, que tiene 8 años. Entonces, la situación era demasiado difícil. Ya mi hijo no podía, mi hijo estaban pasando hambre, estaba a un punto de desnutrición. Él se vio obligado, él fue el que tomó la decisión de Costa Rica. Él empezó e hizo un croquis con la esposa y colocaron chile, no sé qué, hicieron un presupuesto y él decidió emigrar solo. Él se vino en el 2017, solo con Dios y la Virgen. Bueno, soy un creyente de Dios, ¿no? Él dice que él llega al aeropuerto, en el avión él conoce, bueno, como todos conocemos a alguien en los vuelos. Él conoce a una señora llamada Carmen en el vuelo. Él llega al aeropuerto Juan Santa María, se baja del avión y se sienta en el estacionamiento y se pone a llorar. Porque dijo, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Se preguntó él, ¿no? Esa señora pasa y le dice, Ciro, ¿qué haces acá? Entonces le dice, no sé, o sea, que no sabía dónde. Bueno, esa señora le tendió la mano, le dio para un alimento y por ahí. Y por medio de una tía de él, por parte de su papá, de mi difunto esposo, que está en Estados Unidos, ella le hizo llegar unos dólares acá a Costa Rica. Él se alquila una habitación, eso fue, él llegó aquí un día viernes. Sábado, domingo, lunes, el lunes se pega otra llorada por allá porque decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, Dios es grande, se le aparecieron ángeles en el camino y empezó a trabajar un día martes. Y trabajó duro como mecánico, en menos de 4 meses se logró traer a su esposa y al niño. Ya ellos estaban aquí juntos, me trae a mí en el 2019 de vacaciones, a mí me gustó el país. Y en el mismo 2019 él reúne un dinerito acá y se trae a su hermana la mayor, que también estaba pasando mucha necesidad en Venezuela, pero mucha, una muchacha que mide 1,70 y que pesaba 43 kilos, porque ella amamantaba a su hija, y ella ya estaba teniendo un cuadro de desnutrición, entonces él se la trae a Costa Rica. Y entonces en el 2021 él me dijo, mamá, yo puedo reunir lo de los pasajes, y yo le dije, yo me quiero ir para allá. Yo me quiero ir con ustedes porque ¿qué voy a hacer? Yo tengo una casa en Venezuela, que con mucho sacrificio la hice. Y allá quedó. Y me vine en el 2021, quedó mi hija menor, que tenía para ese entonces 18 años. Quedó allá estudiando en la UNEFA. Ella estaba estudiando turismo y quedamos que como ella no tenía el pasaporte, que cuando a ella le salía el pasaporte, ella se venía. El pasaporte a ella le sale a finales de diciembre, en el 2021. Mi hijo, con todo el sacrificio del mundo, le compra el pasaje y ella vuela el 21 de febrero a Bogotá y no la dejan abordar porque ese día empezó el sistema del visado para entrar acá a Costa Rica. Y mi muchachita la devuelven, pues, y ella le tuvo que devolverse a Venezuela. Ya de la universidad se había retirado porque los profesores, la mayoría, se habían ido. Ella ya no podía asistir a clases. Ya su familia, que éramos nosotros, estábamos acá. Ella quedó allá sola. Y entonces, bueno, empezamos a hacer diligencias y diligencias para que ella, para tramitarle la visa, pero no era. Fue un poquito difícil, fue un poquito difícil. No nos dan respuesta ninguna. Eso fue en febrero. Y en junio del 2022, pues ella se vio, cayó en un estado depresivo e intenta suicidarse dos veces. La primera el 27 de junio y la segunda el 29 de julio. A un mes de haber hecho el primer intento, hizo el segundo.
¿Ella estaba completamente sola en Venezuela?
Sí, había familia por parte mía, por parte del papá, pero no... La casita donde yo vivía, pues yo se la dejé a unas personas al cuido porque no... Y ella vivía en casa de una tía también que estaba en Estados Unidos. Y entonces la casa estaba sola y a ella le quedaba más cerca de la universidad y ella estaba viviendo para ese entonces allá. Ella cuando se devuelve allá a esa casa. Y una muchacha de esa edad se vio frustrada. Se vio que no tengo a mi mamá, que mi papá está muerto, que mis hermanos están allá. Pienso que todo eso fue un detonante. No, eso es algo que todavía nos preguntamos. Pero fue muy duro tener yo que enterarme una noche acá cuando me llaman y me dan la noticia que intentó suicidarse. Eso para mí fue muy duro, 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 demasiado. Estar a tantos países o kilómetros de distancia sin saber qué hacer. Bueno, yo me encomendé a Dios primeramente y empecé a orarle mucho a Dios para que me ayudara. Y me dirigía a migración, al sistema de visas acá en Costa Rica. Y planteé mi caso. Les dije que ella había solicitado la visa, que no me daban respuesta por ningún lado ni nada. Les llevé fotos para que vieran el antes y el después. Le dije, mire, una niña linda. Y mírela como está ahorita. Porque ella se cortó un brazo. Bastante, bastante. Ella se lo iba trozando por completo en el segundo intento. Porque ella hizo tres intentos. Ellos, al ver mi situación, la señora me ayudó, muy amable, me ayudó, me dijo, tranquila, nosotros la vamos a ayudar, y empecé el trámite de la visa, y me han aprobado la visa, y no me cobraron nada. La visa fue una visa excepcional, me aprueban a mí una salida del país, yo fui a Colombia, pues en realidad yo no tenía permiso de ir a Venezuela, pero ella me la tenía en un psiquiátrico, ella me la tenía en un hospital. Y yo logré llegarme a Venezuela, pasé por las trochas y logré llegarme a Venezuela, encontrar a mi hija en ese sitio. Eso es duro, eso no se lo deseo yo a nadie, ver el sitio. Sobre todo es la precariedad de la salud allá en Venezuela. Porque yo la llevé a ella cuando llegamos acá, yo la llevé al psiquiátrico acá de Costa Rica, muy lindo, uf, uno se siente como... No, un ambiente bonito, me gustó. Fuimos a ese hospital, la vegetación, todo tan, las instalaciones, todo tan bonito. En cambio, allá no. Ella estaba metida en una cosa que era en el Hospital Central de San Cristóbal, un sitio que se llama Nupa, ahí. Bueno, allá llegué yo y estuvo 29 días ella interna. Luego me la entregaron, ya yo tenía la visa, esperé cuatro consultas con el psiquiatra, me la dieron, ya el doctor me dijo, bueno, ya puede viajar, que tenía que tener mucho cuidado, porque yo vivía con la angustia, como usted no tiene idea, eso es algo duro, duro. Y mi hijo sufría desde acá de Costa Rica, y yo por allá. Volvimos a Colombia, y volamos nuevamente por Colombia, y gracias a Dios, yo le agradezco mucho a este país, demasiado, este país ha sido para nosotros bendito, porque bueno, aquí llegamos, acá la tengo. Ya hace más de un año de eso, no ha vuelto a tentar, no se ha vuelto a hacer daño porque ya se hacía daño en su brazo, se quemaba, se cortaba. Y bueno, gracias a Dios no lo ha vuelto a hacer.
Doña Belkis, ahora que está con su hija y su hijo juntos acá en Costa Rica, ¿usted está haciendo algo, se dedica a algo?
¿Cómo decidió emprender? Sí. Uh-huh.
Sí, entonces, bueno, en vista de eso, pues ya ella estando acá, yo ya estaba más tranquila, estaba tranquila y a la vez, pero emocionalmente, pues yo estaba un poquito desgastada, ¿no? Porque fue un proceso muy difícil para mí. Entonces, pues, yo le colaboraba a mi hijo acá con los niños. Mi hijo tiene dos niños. Pero, y se me ocurrió, yo dije, yo necesito hacer algo. Yo salía, yo caminaba y en eso leo sobre Fundación Mujer. Llamo, me hacen una entrevista y yo les dije que quería hacer un curso de manipulación de alimentos. Y ellos me ofrecen el curso de gestión de negocios. Me dirigí hasta las sedes, personas súper amables. Eso es una familia lo que uno consigue en Fundación Mujer. Gracias a Dios lo hice, aprendí, porque tengo 60 años, ¿no? Y claro, nunca es tarde para aprender, pero yo estaba tan atribulada con todo que no, poco la tecnología, no, soy de tecnología. Pero sí logré aprender. Y de ahí decidí, pues bueno, me gané el capital semilla, que me alcanzó para comprar una maquinita de coser y unos implementos. Y ahí voy poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque ese mi emprendimiento es de la costura. Pero no puedo decir que tengo un taller, que tengo un negocio. No, estoy aquí en la casa, basta con que la maquinita la tengo en la misma habitación. Cuando puedo coso, al menos le estoy cosiendo a la familia y por ahí hago un arreglito, porque es que no he tenido para invertir y tampoco yo nunca, o sea, yo no tenía conocimiento de costura. Yo toda la vida fui en Venezuela, yo fui pero secretaria, yo manejaba pero máquinas de escribir. Pero mire que lo he hecho bien, me puse a hacer que sí, unas colitas para el cabello, hice unos boxers de caballero, por ahí he trazado unas pijamitas de niño, hoy estuve cosiendo unas cortinas para la casa y ahí voy poco a poco, o sea, paso lento pero seguro, que al menos eso me sirve a mí de mentalmente para no estar agotada, para no sentirme mal ni nada, ¿no? Y sí, por ahí algo hago que no lo tenía antes, porque antes no tenía, porque a mi hijo, pues ellos pagan alquiler, pagan la escuelita a los niños, que pagan el transporte, y son muchos los gastos, entonces es difícil, pero no, ya gracias a Dios yo estoy más tranquila. Sí, gracias, yo le agradezco muchísimo a esa fundación, es una maravilla.
Doña Belkin, ¿de dónde saca la fortaleza para seguir adelante después de tantas cosas que le han pasado?
No, pues imagínate, uno ve los hijos, sobre todo mi hija, como yo dije, yo el día que me gradué en gestión de negocios, yo le digo allá a ellos que yo le coloqué al emprendimiento Creaciones Isabela. Entonces yo le digo, Creaciones Isabela nace de mi hija menor, que tiene 20 años, pero para mí acabo de cumplir uno, porque eso fue en julio que yo me gradué, y a ella acababa de cumplir un año de haber hecho lo que hizo, entonces para mí ella volvió a nacer. Y eso me llenó a mí muchísimo de fortaleza, de fuerza. Yo le prometí a ella, cuando yo llegué al psiquiátrico, yo la abracé y le prometí que no la volvía a dejar sola. Y yo le dije, mamita, usted sabe que yo no la dejé sola a usted porque yo quise, sino por la situación. Y además su hermano la quería traer, pero no, el problema fue la visa. O sea, no fue que nosotros la abandonamos a ella, no en ningún momento. Fue por lo de la visa. Entonces yo le prometí a ella eso y ella ha sido para mí mi fuerza. Por ella yo lucho, porque acabo de cumplir ahorita el 27 de octubre, 21 añitos ya. Pero yo eso sí, la atiendo y todo como una niña, porque ella quedó muy delicada a raíz. Porque hacer lo que ella hizo, ella no hizo cualquier cosa, me lo dijo el doctor. Y me lo han dicho los doctores, ella no hizo cualquier cosa. Ella llegó a un estado demasiado para hacer esas cosas. Pero ahí vamos, agarraditas a la mano de Dios, y con mucha fe, con muchísima fe de que en este país nos va a terminar de ir muy bien.
Doña Belki, no sé si no quisiera regalar algún mensaje de esperanza para las personas, pues, que también se han salido de su país y están pasando por un mal momento.
Primeramente, porque no es fácil. Hay miles de personas que tuvimos que dejar nuestro país, pero agarrado uno de la mano de Dios, mire, Dios es la fortaleza para todo, absolutamente para todo, porque Dios me habló en todos esos momentos donde yo sentía que yo decaía y eso me daba valor y me daba valor. Y puedo decir, mi testimonio, puedo decir que a mí, desde que me sucedió eso, que fue una gran prueba, a mí Dios no me soltó. Ese es mi mensaje para las personas. Hay que luchar, pero por sobre todas las cosas, no olvidarnos que hay un ser supremo y orar mucho, 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 pedirle mucho a Dios, que esa es nuestra mayor fortaleza, de verdad que sí.
Motivadora, doña Belkis, de esas mujeres que no se rinden.
¿Verdad que sí, Regina? Es una mujer inspiradora.
Gracias por escuchar este episodio de La Mochila, una producción de La Voz de América.
Les invitamos a estar pendientes de nuestros próximos episodios en nuestro sitio web lavozdeamerica.com y redes sociales.